oyentes.
¿Cómo fue tu voto sobre Oviedo Mato ayer?
Y por la aprobación de la suspensión.
Ajá. ¿Y por qué cree usted que él debió ser suspendido y no aceptar su renuncia?
Son dos cosas distintas. La renuncia es de la representación ante el jurado en juicio. Y la suspensión refiere a su inconducta en el ejercicio de sus funciones, que se evidenciaron a través de audios y el relato pormenorizado de la fiscal a quien él se refiere en el audio, señalando que hubo dinero de por medio. Entonces, no solamente estamos hablando de una probabilidad de hecho punible, que eso no le corresponde al Senado, sino al Ministerio Público, pero lo que le corresponde al Senado es tener esos elementos, evaluar, sancionar y en la misma forma que se hizo con Óscar González Báez.
Uh-huh. Y ahora que usted está en el jurado, ¿cómo va a enfrentar un poco a toda esta situación?
Ya estamos enfrentando, fui a la primera sesión donde me encontré con cosas increíbles. Primero el relato de muchos funcionarios que comienzan a sentirse libres y a poder opinar, hablar y pasar información. Pérdida de libros, de mesa de entrada donde se registra el ingreso de las personas, desaparición de datos de que estaban en computadoras, desconexión del sistema de cámaras de circuito interno, que llamativamente lo hicieron cuando tuvieron que entrar entre 10 y 11 de la noche de la semana pasada para retirar todas estas evidencias. Y luego en la sesión misma donde Tuma era presidente y debía reemplazar a Óscar González Báez, y nos encontramos con un equipo perfectamente concertado, dos ministros de corte, Oviedo Mato Tadeía, Salas y el mismo Krizkovic, que lo sacan de la presidencia y aún quisieron sacarlo de la vicepresidencia, como una especie de no van a tener control de las cuestiones administrativas, ni mucho menos sobre los expedientes vinculados a los audios, y están muy equivocados. Somos interpares y nosotros vamos a exigir absolutamente una auditoría interna administrativa, porque ahí era un búnker de González Báez, y vamos a pedir a la vista todos los expedientes vinculados a los audios para analizar cómo terminaron y se evidencia el tráfico de influencia. Te doy un ejemplo. Uh-huh. Vos, Javier Panza, era uno de los que estaba ahí pidiendo auxilio a ellos, y luego se habían denunciado por un hecho de mal desempeño de funciones, se comprobó el hecho, pero finalmente la sentencia difiere de los hechos, es decir, una sentencia de salvataje contra Javier Panza. Y ahí van a haber cómplices, no solamente uno. Y a esa información es un poco donde se le está temiendo que pudiéramos acceder. Pero vamos a acceder, Javier, y vamos a evidenciar públicamente lo que pasó.
Uh-huh. Esa auditoría, ¿qué muchas cosas podría reflejar si es que se concluye en tiempo y en forma? Porque últimamente pues hasta la clase política, senador, está justificando que una llamadita de ayuda a veces hace bien, que no es tráfico de influencia. El solo eso, inmiscuirse en esos procesos es grave, es dañino, senador.
No, yo pasé por esa situación. Pasé en el 2003 con el mismo señor como presidente del jurado. Me sentaron ahí en el banquillo los acusados porque no había transigido contra la investigación de la mafia transnacional del contrabando de cigarrillos, ni hice la misma cosa. Otros ya cansados del sistema que operaba en aquel momento, como Cazañas Levy, se fue. Y entonces es un mensaje que se le envía. Miren a aquellos que ya se fueron por pasar los límites de no respetar el sistema este, de las llamadas, del favor, del poder, del tráfico de influencia. ¿Se dan cuenta cómo terminan estas personas? Ese es un mensaje que le dan a todos los fiscales y jueces cuando se toman resoluciones ejemplificadoras, no para sacarle la función pública a un corrupto, sino a aquel que es osado y pasa los límites de la investigación respetando la ley por encima de las influencias o del poder. ese mensaje viene del 2003, y ahora gracias a estos audios comienza a caer todo un sistema y entran a proteger, por eso toman control del jurado. Nosotros el martes le vamos a pedir a Crisco y que renuncie. Uh-huh. Él no puede seguir ahí, es parte del sistema, hizo un silencio absoluto durante tanto tiempo.
A ver, el Krišković no solamente hizo silencio, sabes que hay una coincidencia. El fiscal que tuvo a su cargo la investigación de la denuncia por acoso que le hizo la estudiante de la Universidad Católica es el mismo fiscal que ahora le va a investigar a González Daer en el tema de esos audios.
Vamos a mirar el expediente también.
Vos sabés que, senador, el fiscal concluyó de que el Krišković le galanteó a su alumna. Jurídicamente hablando no existe esa figura. Y el ¿con qué fin? Evitar que se tenga que peritar los 1.600 mensajes que le envió a la estudiante. Entonces,
ahí está, una maraña.
Él estaba siendo miembro del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y un fiscal tenía que investigarle. ¿Con qué objetividad y con qué libertad una investigación se puede hacer sobre alguien que está ocupando estos dos puestos en los que tiene que decidir si ocupa o continúa un cargo en la justicia o si debe ser o no investigado o destituido o salvado?
Y esa es la conclusión. ¿Y en qué momento se produjo? ¿Quién era presidente? González Daer, probablemente con el mismo tráfico de influencia, han terminado, concluido esas causas de esa manera. Pero nosotros vamos a revisar uno por uno. Simplemente le vamos a pedir por una cuestión de imagen, que él no puede seguir. Segundo, por una cuestión de garantías, porque se han perdido cosas del jurado, han hecho desaparecer todo lo que te dije. Desaparecieron libros de mesa de entrada, se desconectaron sistema de circuito interno. Hay irregularidad administrativa y un dictamen de Contraloría auditado a una de las presidencias donde faltan dinero por combustible. Y sin embargo, Contraloría no se despidió porque también hay un vínculo de un audio en relación al Contralor. Entonces nosotros vamos a ir a pedirle ya mismo, hoy, vamos a ir a pedirle a Contraloría, queremos ver el dictamen conclusivo de esa auditoría y también ampliar la auditoría sobre la gestión de González Daer. Entonces me parece extraño que cuando estuve en la primera sesión, pregunté sobre estos hechos y los miembros, que incluye el ministro de Corte, me decían que era imposible hablar con González Daer, que no te dejaba hablar, que sobre cuestiones administrativas no informaba absolutamente nada. Entonces le pregunté, pero ¿cómo ustedes permitieron que sus jueces sean chantajeados y extorsionados? Ustedes deben proteger a sus jueces, son nada menos que ministros de Corte. ¿Cómo permitieron que una persona que sea presidente del jurado, donde ustedes son interpares, son todos la mayor autoridad del jurado, no le informen las cuestiones administrativas, funcionarios que son planilleros, funcionar el crecimiento de la cantidad de funcionarios en forma acelerada, la recategorización y la asignación de director del chofer privado como director para que ganen un salario enorme? ¿Cómo ustedes nos preguntaban si son? Y porque no nos informaba y punto, era así esto. Entonces ahí me dice, me da para concluir dos cosas. Uno, que puedan ser temerosos, y no sé por qué temerle a Óscar González Daer, y el otro, que sean cómplices.
Senador, que tenga buen día.
Igualmente, Javier.
Hasta luego. Eduardo Peta San Martín, aquí en la Unión 800 AM. Ya casi nos estamos yendo nosotros, gente. Son las 9:53.